muchas veces le sale más barato hacer las cosas acá que hacer las cosas allá de manera particular, ¿no? Sí, es un tema bien. Y uno está ya 2025, casi el 2026, uno esperaría que las cosas mejoren en ese sentido, ¿no? Bueno, quién sabe, en algún momento quizás Chile se conecta completamente por Chile con una carretera un poco más amplia, porque está la carretera austral, pero también hay que hacer algunos balseos por ahí, hay que tomar algunos ferries, que no son nada baratos. Hola, un saludo a Ángela Contreras por ser mi persona favorita en todos esos años, de Gonzalo Hidalgo de Los Ángeles. Mira cómo están enamorados los auditores. Qué bien. Gracias, Gonzalo. Y también saludos a Ángela Contreras, su persona favorita. Mira qué bien. Abrazos a ambos. Ya, el último mensaje antes que nos vayamos. Dice, don Mario, yo me voy de vacaciones desde el 20 de febrero hasta el 25 de marzo. Todos los años salgo en la misma fecha. Llego cuando ya están trabajando todos. Sí, pues, es verdad. Hay algunos que les gusta salir en marzo porque, claro, cambio de mando. Este año va a ser todo el tema. Año político nuevo. Bueno. Iremos a la pausa, son las 3 de la mañana en punto. Ya viene un ratito más la biblioteca nocturna. Vamos a estar también con harta música y, por supuesto, con lo que se dijo en vivo. Vivo la pausa, ya vuelvo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido. En paralelo, el exalcalde Daniel Jadue también abordó la elección presidencial y responsabilizó al presidente Gabriel Boric por el triunfo de José Antonio Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales. Los detalles con Gabriela Piña.
El exministro Giorgio Jackson hizo una autocrítica en torno a los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial y analizó los factores que a su juicio explicaron el fracaso electoral. Entre ellos, mencionó el impacto del estallido social y el proceso constitucional, pero también lo que calificó como errores evitables de la actual administración, como la incursión en Temucuicui, el proceso de indultos, el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y el alza de las tarifas eléctricas. Una autocrítica que fue valorada por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión que, como tantos otros, vamos a ir aquilatando y debatiendo en nuestras instancias internas.
Al debate en torno a la elección presidencial también se sumó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien responsabilizó directamente al gobierno por abandonar su programa original.
Hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer y, por lo tanto, es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata.
La postura de Jadue fue compartida, con matices, por otros dirigentes del Partido Comunista, quienes coincidieron en la necesidad de una autocrítica amplia para enfrentar el nuevo escenario político desde la oposición.
El diputado y presidente de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley que entrega poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República que podrían incluir la disolución del Congreso Nacional. Gonzalo Alguín nos cuenta.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley para entregar poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República que le permitirían, bajo ciertas circunstancias, disolver el Congreso Nacional. Permitiría al presidente, con la firma de todos sus ministros, que una vez al año se pueda declarar como esencial para el interés superior de la nación un proyecto de ley que se ingrese desde La Moneda. En la eventualidad que el Congreso rechace este proyecto de ley o le hiciera cambios muy importantes, el presidente estaría facultado para disolver el Congreso Nacional. El Senado senador de DC, Iván Flores, dijo que no es el camino entregar más facultades presidenciales para saltarse el debate legislativo.
No es este el camino, pues. Estamos entregando al presidente de la República posibilidad de gobernar por decreto, saltarse el debate legítimo y necesario de la política y de los proyectos. No.
El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, dijo que para él las reformas constitucionales no son el camino.
No me queda claro que sea algo que converse mucho con la tradición constitucional chilena. Los grandes problemas que tiene Chile hoy día no se resuelven con reformas constitucionales. Ese camino ya lo recorrimos. Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
El cuestionado proyecto remata permitiendo que durante 6 meses, antes de elegir un nuevo parlamento, el presidente ejerza además la función legislativa mediante decretos con fuerza de ley.
El ejército de los Estados Unidos anunció en las últimas horas del jueves la muerte de 5 presuntos narcoterroristas en 2 ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva al menos 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. 3 personas murieron en el primer ataque y otras 12 en la segunda embarcación, indicó el ejército. De acuerdo con un recuento de las autoridades con información oficial, con este nuevo ataque, la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar. La administración de Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en el narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones. Legisladores de la oposición demócrata también, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques. 3:05 a.m. hasta ahora, la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 88%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Simi.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en Bio Bio Deportes. Mañana nos vamos a España, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un complejo desafío visitando nada menos que el Santiago Bernabéu. Desde las 5 de la tarde, no te pierdas. Real Madrid, Sevilla. Domingo, Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos al gran Nino García, Espejismo en Bio Bio.
Tarde presentí tu suave existir. palabras, voces y pensamientos que iluminan la noche. En el trasnoche de la radio, Biblioteca Nocturna.
Estamos en otra entrega más de Biblioteca Nocturna y ahora vamos a ir hacia otra arista de la lectura, ¿no? Aquí estamos con otro texto, y en este caso de la editorial Planeta, pero en su arista también cómic, con Mientras Yugo Duerme, un cómic muy interesante, muy entretenido, que, bueno, uno podría decir que para mí ha sido toda una experiencia, porque claramente la última vez que había visto un cómic de esta, si ustedes pueden ver ahí, no quiero hacer spoiler, pero lo van a ver, que son una historia adolescente, si se quiere, animada. Queremos preguntarle de qué se trata todo esto a su autora. Ella es Paulina Palacios, que ya está en contacto con nosotros. Paulina, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Bienvenida al programa y bienvenida a nuestra Biblioteca Nocturna. ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Feliz de estar aquí. Gracias.
Paulina, cuéntanos una cosa. Bueno, déjame, como si estuviésemos en el link de la casa, leyendo la contraportada. La Academia de la Magia de la Academia Saturno ha comenzado a desplegarse ante los ojos de Yugo Rowell. Sin embargo, la experiencia se vuelve difícil, intensa y cada día más desafiante que la anterior. En este tomo, la joven protagonista iniciará sus lecciones para conectar con su propio don. ¿Dónde aparece esta historia? ¿Aparece de una experiencia personal? ¿Dónde se crea este universo de Mientras Yugo Duerme?
Bueno, primero comenzó como una invitación de una librería hace años, como en 2016 o 2015, no recuerdo. No, 2018. Donde tenía que ser un cómic de 12 páginas y decidí hacer algo simple, que fuera de humor y rápido. Y ahí fue cuando creé a estos personajes, que serían los cuatro principales de Mientras Yugo Duerme, que en ese tiempo no era la misma historia, sino que era algo súper diferente. Y bueno, con el tiempo la revista no salió, entonces yo no alcancé a hacer esa historia corta, pero guardé a los personajes porque me gustaban cómo habían quedado diseñados. Así que dije, ya, les voy a crear una historia mejor y los voy a mandar a una editorial después, en el futuro. Pero pasó que en 2019 me escribió Planeta y bueno, ahí les presenté Mientras Yugo Duerme y todo salió así mucho antes de lo que pensaba.
Paulina, ¿dónde aparecen los nombres Yugo o la forma en la que tú creas los personajes? ¿Esto tiene que ver también con algo que a ti te guste, que a ti te llame la atención? ¿Siempre has sido lectora de cómic o no tanto?
Sí, es que a mí me gusta el manga, que es el cómic japonés. Exacto. Entonces esa es mi referencia al momento de hacer mis historias. Los nombres, en este caso, Yugo es inventado, no es ni japonés ni de ningún lado, sino que es una mezcla de la onomatopeya, por así decirlo, de bu, del asustar, de fantasma, cuando hace bu. Esa es la mezcla con Yugo, que no sé dónde lo saqué, en realidad no me acuerdo. Pero como la protagonista era como que le gustaba asustar a la gente en la historia antigua que había creado, por eso le puse ese nombre, Yugo, porque le quedaba en ese tiempo. Y después no se lo cambié, pues se lo quise dejar.
Ahora, cuéntame una cosa. Bueno, he estado leyéndolo, es bien interesante porque está esta figura de la academia. Obviamente el manga en Chile y en Latinoamérica tiene un fandom, ¿no? Muy grande, ¿no? Hay gente que vibra muchísimo con este tipo de lecturas porque es mucho más gráfica de pronto que un texto donde solamente vemos letras, ¿no? El cómic tiene esa particularidad de ir poniéndole imágenes al desarrollo de una historia. ¿Cómo has visto tú el recibimiento de este texto? Porque te ha ido muy bien. Tengo entendido que hay otros países donde incluso has tenido un éxito sorprendente. Pero quiero preguntarte primero por Chile y luego por otras latitudes.
Ha sido todo muy bonito porque, bueno, no comenzó de la noche a la mañana el éxito de Mientras Yugo Duerme, sino que comenzó cuando empecé a publicar mis primeras historias, que fue en 2016 con Maestro Gato. Ahí fue donde empecé a tener un grupo de lectores ya un poco grande. Y con el tiempo, con los años, a medida de que iba sacando más tomos, tanto de Maestro Gato, de Cirila y Andel, y en 2020 salió Mientras Yugo Duerme, que era una historia nueva y una editorial nueva, entonces era como todo muy, muy, mucho miedo para mí en realidad, porque no sabía cómo le iba a ir. Pero por suerte le fue súper bien en ese tiempo. No sé si fue por el hecho de que también salió en pandemia, donde todos estábamos encerrados y queríamos distraernos de alguna manera. No sé si eso tiene algo que ver, pero yo también veo que influyó harto también la publicación que tuvo en Viva Leer Copec, que fue en 2022, me parece, que también llegó a mucha gente a un precio bien bajo, que estaba como a 5.000 pesos en ese tiempo, el tomo uno, aparte de los de la editorial, los oficiales. Entonces yo creo que todo eso igual fue haciendo que la historia llegara a más personas.
Claro. Oye, quería preguntarte, bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero yo tengo entendido que tú eres de la región de O'Higgins, ¿no? De la zona de Rengo. Has tenido varios premios. Uno, si no me equivoco, el Maestro Colibrí, ¿no? Hay uno de esos premios que ha sido galardonada, que ha sido premiada por tus pares. Me imagino que eso también te da la fuerza como para poder seguir creando. También eres diseñadora gráfica, entonces quería preguntarte si todos estos diseños son tuyos también. O sea, la construcción del personaje parte en su totalidad de ti.
Sí. Todo es mío, por así decirlo. Desde el boceto hasta el producto final. Sí, lo que está haciendo la editorial ahora es la diagramación, la maquetación del libro, que es como ya ordenar las páginas para que se impriman. Pero lo demás todo lo hago yo. Las portadas, los textos, todo. Bueno, la editorial los revisa. Claro. Un conjunto.
Algo en conjunto.
Pero en cuanto sí, dibujo e historia es completamente mío.
Oye, increíble, porque siempre me imagino que es un desafío estar buscando nuevos temas o ya el personaje aparece o los personajes aparecen en tu mente como diciéndote, ya, hablemos de esto otro. ¿Es así? Porque hay varios autores que dicen que, bueno, que el personaje ya deja de ser parte de uno y que tiene vida propia, ¿no?
Sí, yo también siento eso de que, bueno, yo tengo pensado algo para el personaje y al final termina siendo otra cosa, porque yo siento que ellos se mandan solos, o sea, tienen su propia vida y yo soy la que los está haciendo hacer conocer, por así decirlo. Como que soy el robot de ellos.
Claro, una relacionadora pública de ellos, ¿no? Una cosa así, como...
Claro. Oye, como que me eligieron a mí y yo conté la historia.
Exacto. ¿Qué te dicen las personas que... Porque sé que te va muy bien también en redes sociales, tienes más de 300.000 seguidores... Muchos países donde seguramente te escriben, te dicen, oye, quiero que vaya por acá, ¿qué pasa con el siguiente tomo? ¿Tienes esa relación directa también con tus lectores o no? De cierta forma también tener ese feedback, esa retribución.
Sí, sí, todo el tiempo me están... Generalmente son muchas preguntas las que me llegan, ¿cuándo va a salir el tomo 50 al país? Y eso se repite en todos los países en los que se publica Mientras Yugo Duerme. Así que son los comentarios que más se repiten todo el tiempo. Y además está Chile, que me están preguntando por el siguiente tomo. Por ejemplo, ahora ya salió el 6 y ya pronto me van a preguntar cuándo sale el 7. Y así.
Oye, para la parte final de nuestra conversación quería preguntarte, Mientras Yugo Duerme, ¿por qué Mientras Yugo Duerme? Para explicarle a los auditores o las auditoras que nos estén escuchando, ¿cuál sería la presentación de tu texto? Si tuvieses que presentárselo a los auditores que te están viendo ahora por BioBio TV, ¿cómo presentamos este cómic?
Sí, lo que pasa es que se llama Mientras Yugo Duerme, dando un poquito de spoiler, porque en el tomo 1... La protagonista quiere entrar a una academia de brujos, o sea, que secretamente es de brujos, pero ellos como quieren mantener su...
Bajo perfil.
Sí, ellos quieren hacer creer a todos que son una academia normal, que los brujos no existen y todo eso. Entonces cuando la protagonista logra entrar a la academia, ellos estaban preparados y tienen un código que se llama Código PES. Entonces cuando se activa ese código, la academia no puede usar magia y a la persona que entra la duerme por ciertas horas, por así decirlo. Y ya, por ejemplo, al otro día ya la academia tiene clases normales y todo eso, como que una academia igual que todas. Y ya cuando ella duerme, en la noche ya empiezan a salir sombras, empiezan a combatir con todas las cosas que de brujos, por así decirlo.
Mira.
Y el otro día es como...
O sea, en el fondo todo acontece por un lado y por otro lado hay toda una normalidad. Uno podría decir que está esa dualidad.
Sí, es solo en el tomo uno, porque si no estaría en todos los tomos durmiendo la protagonista, pero no.
Claro,
solo en
tomo. Claro, te iba a preguntar si de pronto había alguna inspiración respecto a tu vida personal, digamos, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, los personajes muchas veces son como parte de uno, ¿no?
Sí, no, es que yo creo que todos mis personajes tienen un poco de mí, o al menos la mayoría.
Oye, sí, Paulina, lo último quería preguntarle es la invitación para todos los que nos están viendo. Hay varias personas que seguramente van a querer buscar, conseguir, aprovechando que es fin de año, porque el manga hoy día no es solamente para los más jóvenes, sino que hoy día también hay público adulto joven, digamos, que le gusta consumir, a propósito de los grandes clásicos, digamos, del manga oriental, pero también que ahora aparecen en clave, digamos, más latina, ¿no? Haz la invitación para que lo puedan conseguir, de Planeta Cómic, que está seguramente en todas las librerías.
Sí, bueno, salió hace como 2 días el tomo 6, así que ya está llegando a las librerías en casi la mayoría del país de Chile, de todo Chile. Y también se puede pedir online por Busca Libre y tiendas digitales. También está el ebook y eso. Busca Libre también hace envíos internacionales, pero en este caso estoy hablando solo para Chile.
Claro.
Eso está llega a los Yumos también y debería estar llegando ya pronto a todas las librerías y debería estar antes de Navidad ya en todos lados.
Buenísimo, seguramente va a ser una buena, digamos, un buen regalo para Navidad, probablemente para Año Nuevo, para una lectura de vacaciones. Lo último quería preguntarte, ¿cuándo se viene el tomo 7? Porque ya me estaban llegando ahí unas preguntas por interno, ¿cuándo viene el próximo tomo?
El próximo año debería salir el 7. Yo creo que en esta misma fecha más o menos. Porque me toma generalmente como un año cada libro.
Buenísimo.
O sea, sí.
Entre todo, me imagino, entre construir el personaje, entre, claro.
Sí, que también tengo otro proyecto entre medio, entonces, como para no ir tan apurada, lo dejamos un año completo a Yugo.
Buenísimo. Paulina, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Haz la invitación para que la gente pueda conseguir tu texto, y para los que no conocen esta obra, puedan conocerla también, y tus redes sociales también para poder seguir tu trabajo.
Bueno, mis redes sociales son Paulina APC, en todos lados, en Instagram, TikTok, Twitter X, que ahí tiene como un guión bajo art, pero es lo mismo. Y bueno, los invito a leer Mientras Yo Duermo, para quienes no lo conozcan. Es una historia que puede leer un público bien amplio, desde los 12 en adelante. Y nada, es una historia que pueden disfrutar tanto a la gente que le gusta el manga y las que no le gusta tanto también, porque es una historia completamente, ¿cómo podría decirlo? No es enfocada a un público en sí, sino que lo puede leer cualquier persona que tenga muchos tipos de gustos. Ahora, si les gusta la magia, mejor todavía.
Buenísimo. Paulina, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por haber estado con nosotros aquí en BioBio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Aquí está entonces, auditores del Trasnoche. Es Mientras Yugo Duerme, el tomo 6. Hay 5 ya anteriores que pueden buscar de la editorial Planeta Cómic, donde van a enterarse de varias cosas. Seguro más alguno va a ingresar a este texto como yo y se va a introducir y quizás entre en alguna academia para brujos, quién sabe. Bueno, imagínense. Me puse un poco nervioso de pensar en los poderes que podríamos llegar a tener. Seguimos avanzando en esta biblioteca nocturna.
Palabras, voces y pensamientos que iluminan la noche. En el trasnoche de la radio, Biblioteca Nocturna. Thank you.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El equipo del presidente electo José Antonio Kast aceleró la revisión de nombres que podrían integrar el futuro gabinete y busca fórmulas para consolidar la unidad del sector.
Ese 58% que votó por nosotros, que votó por el presidente Kast, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo.
Hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito.
Mientras Giorgio Jackson realizó un mea culpa por la derrota electoral del domingo, Daniel Jadue buscó culpables y apuntó al presidente Gabriel Boric como responsable de la caída en segunda vuelta.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión.
Es absolutamente extemporánea, fuera de lugar.
Aprobó el TPP-11, militarizó la Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer.
El diputado Gaspar Rivas presentó un proyecto para que el presidente de la República tenga la facultad de disolver el Congreso Nacional. La propuesta fue ampliamente cuestionada.
Estamos entregando al presidente de la República posibilidad de gobernar por decreto.
Espero que sea declarado inadmisible.
Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
La norma que incluyó el Ejecutivo en el reajuste del sector público y que busca restringir los despidos en el Estado enardeció a la oposición, que acusó un amarre.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria.
La Seremi de Salud de Ñuble reportó un caso de la supergripe H3N2 subclado K en Chile. El gobierno, en tanto, ya oficializó la declaración de la alerta epidemiológica.
Se ha detectado un caso de la variante H3N2 subclado K en la región de Ñuble, confirmado por el Instituto de Salud Pública. La persona afectada se encuentra actualmente en buena condición de salud.
La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos a funcionarios del organismo para apurar contratos.
No podemos dejar de tener en cuenta que las diligencias que se están desarrollando hasta este momento son de carácter investigativo y por lo tanto siguen estando premunidos de la presunción de inocencia.
En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, formalizado en la lista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos.
Con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local. De acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín en su calidad de jefe de gabinete del
70 personas, 47 de ellas funcionarios de gendarmería enfrentarán la justicia esta jornada en el marco de la operación Apocalipsis, indagación que desbarató a una red criminal al interior de las cárceles.
Solo recordar que esta es una investigación en curso y que por lo tanto pueden existir más funcionarios comprometidos.
Desde hace mucho tiempo teníamos algo de conocimiento respecto de lo que pasaba en la cárcel de Santiago 1.
Un bombero fallecido y dos heridos dejó un incendio que afectó a un edificio antiguo en el sector de Santiago Centro.
Al momento de estar trabajando en la contención y en la remoción y en la ventilación, tuvimos un derrumbe que afecta a tres bomberos.
Los camioneros cuestionaron el alza de 3,4% que experimentarán los peajes a partir de enero, acusando cobros excesivos sin mejoras reales en infraestructura ni seguridad.
La calidad de servicio en muchos casos sigue al debe. Todavía las autopistas registran numerosos episodios de alta congestión y atochamientos.
3,4% debería ser a la baja, porque las autopistas ya están pagadas.
El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pidió al pueblo de Estados Unidos levantar las banderas de la paz en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. La justicia de Bolivia decidió mantener en prisión preventiva al expresidente Luis Arce, investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Evo Morales. El Comité Olímpico de Chile distinguió al atleta Martina Bail y al ciclista Martín Vidaurre como mejores deportistas del año 2025.
Un año súper especial a nivel personal, de llegar y de realmente estar en la elite, de estar viviendo afuera y ganar una Copa al Mundo en mi disciplina que es olímpica, recompensado y te da un futuro.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 2-0 al Murcia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey Española.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
A feeling I can't que vi.
Se dijo en la radio.
vamos a estar revisando parte de lo que se ha dicho en las últimas horas. Por supuesto que vamos a estar contándoles sobre varios temas. Y uno de ellos tiene que ver con, bueno, lo veníamos conversando durante esta jornada, lo que va a significar con la ley de las 40 horas, que es un tema bien interesante, una conversación que se sostuvo. Bueno, el próximo abril la jornada se reduciría a 42 horas. Hubo una conversación durante esta jornada con algunos expertos a propósito de este tema. Bueno, todo esto obviamente se discutió en el Expreso Biobío en las últimas horas. Y vamos a revisar esa conversación que fue con Rodrigo Díaz Madariaga, quien conversó con Álvaro Escobar y Loreto Álvarez respecto a este tema, y lo revisaremos ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Recuerde que nos puede seguir enviando sus mensajes al más 569-9207-888.
Bien, a propósito de esta nota que hemos publicado hoy en biobiochile.cl, recuerde que la ley denominada la ley de las 40 horas es progresiva, bajamos de 45 a 44, y hemos publicado precisamente ahí en biobiochile.cl a las personas que no van a poder gozar de los beneficios de esta ley durante el año 2026. La ley de las 40 horas, entonces en abril de 2026, la jornada, si recuerde, se reduciría a 42 horas.
Exactamente, cuando salió la ley se hablaba de una gradualidad y lo veíamos tan lejano, pero en abril de este año que comienza, el 2026, justamente comienza esta nueva variación. Bueno, para hablar sobre los detalles, ya estamos en contacto con Rodrigo Díaz Madariaga, el socio de BDA Abogados. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. A ver si nos puede explicar un poquito, porque ya hacia el 2024 fue el primer cambio, ahora viene el en abril, hacia las 42 horas. ¿Para quiénes está, para quiénes se aplica justamente esta reducción?
Sí, bueno, tal como ustedes muy bien dicen en el artículo que pusieron en biobiochile.cl, esto aplica solo para los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. Es decir, no aplica para las personas que trabajan en un estatuto especial como los funcionarios públicos, por ejemplo. Uh-huh. Ahora bien, igual es importante aclarar algo, de que en general todos los trabajadores cuando firman un contrato se señala, este es tu horario, por ejemplo, de 9 a 6, era anteriormente, y se decía, y tendrá una hora o media hora de colación no imputable a la jornada de trabajo, uh-huh. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el horario era más largo, pero incluía un tiempo que era de colación que no se pagaba. La diferencia es que en los funcionarios públicos se les paga ese horario. Entonces, si bien ellos van a tener tienen un horario de 45 horas, la mayoría de los servicios tienen una hora de colación que se les paga. Entonces, no es que, digamos, estén siendo demasiado dejados de lado por la legislación, sino que se reconoce algo que hoy día existe, que ellos ya tienen como de manera pagada su colación, ¿ya? Eso es importante señalar. Y quizás yo creo que para seguridad de los funcionarios públicos sería bueno que se estandarice que es una hora de colación pagada, porque uh-huh. esto es algo que la Contraloría dice, mire, pueden tener un horario de colación, que sea un tiempo prudente, la mayoría tienen una hora, pero sería bueno que quede claro, de manera que sea efectivamente una hora y al final, si es una hora, también están teniendo una jornada de 40 horas y desde hace mucho tiempo antes que los demás trabajadores. Sí. Eso es lo primero.
Sí, Rodrigo, ¿se puede qué espacio hay para modificar por la libre voluntad de las partes justamente la normativa? ¿Cuánto espacio hay para eso?
La parte, ¿tú dices de la normativa de los trabajadores, de los funcionarios públicos?
No, de los que se rigen por el Código Laboral.
Ah, ya, mira, ahí hay algo interesante que contarle, que primero la ley estableció una cierta gradualidad. Ajá. De que primero se redujo el primer año, que fue el 2024, a 44 horas, del 45 a 44, el 26 de abril del 2026 baja a 42 y el 26 de abril de 2028 baja a 40, ajá. ¿Ya? Eso es lo primero. Y quedaba, la ley decía, bueno, ¿y cómo se baja esta hora? La hora menos que había o ahora las dos horas menos que hay, y se tiene que llegar a acuerdo a las partes. Entonces, el estándar, digamos, que establece la ley es que el trabajador y el empleador podrían decir, ok, entonces vamos a reducir un día, una hora, uh-huh. o vamos a quitarle 15 minutos a cada día, y la ley dice, digamos, si no hay acuerdo, el empleador lo tiene que aplicar unilateralmente, digamos, él decide de manera proporcional. Uh-huh. Y ahí es donde empezó la discusión con
la polémica, claro.
Sí. Claro. Porque la ley decía, el empleador decide cómo es proporcionalmente, entonces algunos lo ponían 15 minutos, y eso estaba bien de acuerdo a la ley, pero la dirección del trabajo dijo, no, tiene que ser una hora al día, digamos, porque claro, eso es lo que el espíritu, que en verdad, en mi opinión, no era algo que estaba de acuerdo a la ley, pero es que se resolvió luego porque el Congreso dictó una ley interpretativa, digamos, que interpretó qué significaba proporcional, y ahí dijo lo mismo que decía la dirección del trabajo, es decir, que en los trabajadores que tenían jornada de 5 días a la semana, tenía que descontarse una hora, y los que tenían 6, 50 minutos y 10 minutos otro día, ¿ya? Entonces, hoy día, digamos, para cuando se bajen a 42 horas, esto es algo importante que tengan presente tanto las empresas como los trabajadores, la idea es primero que lleguen a acuerdo, ¿cierto? De acuerdo a lo que es mejor para los trabajadores y también a lo que la empresa necesita para funcionar, que ahí la idea es un acuerdo primero. Y si no hay un acuerdo, entonces el empleador tiene que decidir, pero tiene que cumplir con la ley y tiene que trabajar un día, una hora, y si son los trabajadores que trabajan 5 días a la semana, y si trabajan 6, 50 minutos y 10 minutos otro día.
Sí, por favor, termina la idea, sí.
No, y decir que hay estas empresas también que por distintos motivos han adelantado esto, sí. Algunas van a trabajar 42 horas antes, 40 horas antes, eso.
Claro, y es importante porque lo decíamos, yo recuerdo cuando se aprobó que uno veía la gradualidad y se veía todo tan lejano, pero bueno, así como avanza también el calendario, es ahora en abril de este año 2026 que se va a reducir, son 2 horas menos, la primera reducción fue de 1 hora y tuvimos todas las complicaciones de interpretación de la ley, sobre todo que tú comentas, y ahora vamos a tener 2 horas menos, pero uno supone que ya con las primeras complicaciones o distintas lecturas que hubo, esto tendería a ser un poco más orgánico, más fácil, ¿o no? Pese a que es el doble
sí.
de tiempo.
Sí, y también yo concuerdo contigo, ya más o menos la gente entiende cómo funcionar, ya se están preparando las empresas para saber cómo hacerlo, algunas empresas se han organizado, digamos, para que esto no le afecte, digamos, su resultado, porque efectivamente significa tener a trabajadores trabajando menos tiempo y para algunos negocios esto significa contratar más gente sí o sí, pues, servicios que tienen que trabajar continuamente, pero otros que no se han organizado de manera que les afecte menos y tratar de ser más productivos en el tiempo que trabajan. Y algo que quería mencionar,
sí.
Que es importante que las empresas vean que la ley, digamos, de 40 horas también dio posibilidades de flexibilidad en la medida que hay acuerdo con los trabajadores. Porque se entendía, ¿no es cierto?, que esto podía provocar problemas de productividad en las empresas. Entonces, por ejemplo, se puede acordar de que ciertas horas extra se reemplacen por días de vacaciones, que son hasta 5 días al año. Entonces, así las empresas pueden pedirle que trabajen horas extra, pero no tener que pagarlas, sino que reemplazarlas por días de vacaciones extra. También se establecen modalidades en que por ciertas semanas se pueden trabajar promedios de día. Entonces, por ejemplo, que en 4 semanas se trabaje en promedio 40 horas, pero se concentren mayores horas y que se pueda trabajar hasta 10 horas en un día durante ciertas semanas, en que las empresas necesitan trabajar más y para no contratar gente, entonces pueden realizar estos turnos, pero todo esto tiene que ser de acuerdo con la empresa con los trabajadores o con el sindicato. Y es importante que se informen porque están estas posibilidades y no todas las empresas grandes las conocen, pero las medianas empresas y pequeñas empresas muchas veces no conocen estos mecanismos y son importantes y les ayudan, digamos, a funcionar mejor. Y también a los trabajadores muchas veces les conviene decir, ok, voy a trabajar más unas semanas y después voy a tener más tiempo libre.
Rodrigo está preguntando a los auditores por la situación de los profesores y los asistentes de la educación.
Claro, ellos tampoco hoy día no aplica la reducción de las 40 horas, porque efectivamente tienen las 44 horas establecidas por estatuto docente.
Sí, por favor, sí, es que están preguntando mucho de eso, si nos puede complementar también.
No, hoy día esto no está aplicando a ellos,
sí.
Porque se rigen por lo del estatuto docente. Algunos de ellos tienen incluidas las horas de colación, digamos, como pagadas, pero muchos no. Y ahí donde hay que hacer, digamos, tiene que haber una regulación legal, digamos, que es compleja, digamos, porque significa reducir las horas de clase para los niños y cómo afecta eso el aprendizaje, y también niños que los más vulnerables que van a tener que volver a sus casas en esos momentos, y a veces puede ser mejor estar más tiempo en el colegio. Y ahí es donde yo creo que sí tiene que haber un trabajo por parte del Congreso y del Ejecutivo.
¿Y en el caso de los profesores o asistentes de la educación de colegios particulares pagados?
A ellos sí se les aplica esto, y porque digamos se rigen por algunas normas del estatuto docente, pero trabajan de manera se rigen primordialmente por el código del trabajo.
Sí, estamos conversando justamente a propósito de la ley de 40 horas, que tiene una modificación este año 2026. Nos pregunta mucho de esto, nosotros fuimos bien enfáticos en comentarlo en su minuto, pero también es importante indicarlo, ¿no, abogado? Que esto no implica en ningún caso un cambio en la remuneración.
Claro, sí. Aquí es importante como señalar eso, que no se les va a rebajar el sueldo a las personas que están trabajando, pero también hay que ser realista en el sentido de que las empresas, que muchas veces tienen la misma remuneración, o digamos que tienen las mismas necesidades de trabajar ciertas horas,
sí.
En el futuro las personas que contratan, sí, puede ser que las remuneraciones estén afectadas por las horas menores que van a trabajar, pero a los trabajadores que actualmente están con contrato no se les va a rebajar la remuneración.
Claro. Nos preguntan por los que trabajan en sistema de turnos, pero eso también tiene que adaptarse las horas, ¿no?
Sí, mira, los que trabajan en sistema de turnos, hoy la ley establece ciertos límites diarios que se deben trabajar, sí. Pero existe la excepción de que pueden haber sistemas de turnos que tienen que ser autorizados por la dirección del trabajo. Uh-huh. Y en eso tiene que establecerse, mejor dicho, tiene que reducirse el horario, digamos. Tienen que hacerlo, no es algo que no tiene ninguna excepción respecto a eso.
Ya, sí. Perfecto. Nos preguntan, ¿es a partir del 1 de abril?
No, 26 de abril.
26 de abril, perdón, ya. 26 sí. De abril entonces, pero ahí ya tiene que empezar a regir el nuevo horario. No es que desde esa fecha empiecen las negociaciones entre trabajadores, claro. y empleadores, ¿no?
Exacto. Ahí ya tiene que estar listo, regir el nuevo horario, y o se llegó a acuerdo con los trabajadores anteriormente, o el empleado les tiene que avisar, ok, desde la próxima semana, el lunes en vez de salir a las 6, va a salir a las 5.
Ya.
Y eso sí lo puede definir el trabajador, el empleador. ¿Qué día va a salir una hora antes? Pero tiene que ser, como les decía, una hora que se descuente por cada día, en los que trabajan 5 días a la semana.
Hora por día, porque preguntaba antes, a propósito de la polémica, el tema de los minutos, de descontar por minuto, es una hora completa.
Claro, una hora completa en los trabajadores que tienen jornada de 5 días a la semana. Los que tienen de 6 son 50 minutos un día y 10 minutos el otro.
¿Y los conductores del transporte público? Preguntan los auditores, Rodrigo.
Ellos también se rigen por el Código del Trabajo, también tienen la misma reducción.
Pregunta si es necesario firmar un anexo.
Lo ideal es que se firme un anexo porque va a cambiar el horario, digamos. Pero, miren, las empresas tienen que cumplir anualmente, digamos, hacer una actualización del contrato si es que esto cambia, y que lo tiene que firmar el contrato, el trabajador, y si no, se lo tiene que enviar por correo, ¿ya? Pero en este caso, digamos, no es estrictamente necesario un anexo, porque la ley habilita al empleador a decirle, ok, tales días usted va tiene que entrar a tal hora, o digamos, ahora antes u hora o salir antes o llegar una hora después, si es que no hubo acuerdo con los trabajadores. Si hay acuerdo, tienen que firmar un anexo.
Claro, sí.
Rodrigo, ¿hay evidencia en relación a la productividad, como la ley de las 40 horas, como se llama, ¿no es cierto? ¿Ha afectado de alguna manera la productividad?
Sí, bueno, el gran, digamos, informe que trató esto fue, y que fue bien polémico, fue el informe del Banco Central de septiembre, el cual señala que hay algunos aspectos que han reducido, digamos, el crecimiento, han afectado el empleo, digamos. Y que una de estas razones ha sido la rebaja horaria. El Banco Central señala que hay muchas razones más, ¿no es cierto? Y que no solamente eso, pero sí encontró evidencia de que era un factor importante a la hora de que estaba afectando el empleo, digamos, porque al trabajar horas menos se encarece la hora de trabajo, y eso